Presentamos Reconstitución en Duna con Paula Escobar. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Reconstitución en Duna. Y hoy día estamos con el abogado y director de las clínicas jurídicas de la UDP, Cristian Riego, quien además es uno de los impulsores y una figura clave de la reforma procesal penal. Bienvenido, Cristian.
Gracias por la invitación.
Bueno, tú has sido muy crítico de uno de los cambios más importantes que trae, que ya pasó al borrador de la nueva Constitución, que es el cambio del Poder Judicial, que se va a pasar a llamar Sistemas de Justicia, y que tú dices, ese no es el problema, el nuevo nombre, ese es el menor de los problemas, el punto para ti clave es el Consejo de Justicia, que es una creación nueva, sin precedente en Chile, sí en otros países, de eso vamos a hablar largo, y que tú has dicho que te parece muy, muy peligroso para la independencia y para el devenir del Poder Judicial. ¿Por qué?
Bueno, fundamentalmente porque el valor principal del rol de los jueces es que los jueces sean independientes, o sea, independientes de cualquier poder que quiera condicionarlo para la adopción de sus decisiones, de sus fallos. Y sobre esto nosotros tenemos mucha experiencia, porque en Chile, como en todos los países del mundo, ¿cierto?, cuando el poder tiene interés en, me refiero con poder económico, poder político, cualquier tipo de poder, tiene interés en una causa judicial, los tentáculos del poder son muy largos y presiona a los jueces de múltiples maneras, a través de, por ejemplo, condicionar su ascenso futuro, ¿cierto? Los jueces, cuando saben que alguien puede el día de mañana influenciar en su ascenso, bueno, va a tender a ser más tímido, a tener más cuidado en el tratamiento de ese grupo. En el caso chileno, nosotros tenemos un sistema bastante malo y que permite que el poder de algún modo interfiera o se haga presente.
Claro, exactamente. Y esa es la crítica que este sistema nuevo recogería, ¿no? De que hay intromisión del poder político por la manera de los nombramientos de la Corte, etcétera.
Y la verdad es que lejos de alejarse de ese modelo, yo diría que este modelo lo acrecienta.
¿Por qué?
Por varias razones. Primero, porque en el sistema actual no se establecen parámetros para juzgar a un juez al momento de designarlo o promoverlo, ¿cierto? Es totalmente discrecional. Y lo que ocurre es que entonces se los nombra porque son amigos, porque son parientes, porque tienen algún vínculo político, porque los recomendó fulanito, los recomendó el senador o quien sea, o porque alguien les tiene, digamos, algún problema con ellos, digamos, porque les dictó un fallo en contra, porque el senador no le gustó que lo encargaran reo o lo procesaran, o cosas de ese tipo. Entonces, lo primero que uno habría esperado es que una reforma hubiese establecido parámetros. Hubiese dicho, por ejemplo, se los designará por mérito.
Claro, ¿y cuáles son las categorías?
Exacto.
Bien concretas.
O a lo menos la ley determinará una metodología para evaluar el comportamiento, el mérito, la trayectoria, el prestigio, los estudios, lo que fuera. Nada de eso se pone. Por lo cual uno entiende que vamos a seguir con el sistema de los cuoteos, de las designaciones, de las influencias, de negociar los nombres, de intercambiar, yo te apoyo a ti. Esto es lo primero. Y en segundo lugar, yo diría que porque se concentran facultades. O sea, hoy día, las facultades para designar, pero no solo para designar, porque también aquí son influyentes las facultades para sancionar, ¿cierto? Cuando un juez se ha comportado mal, cuando alguien lo acusa de haber tenido un mal comportamiento, pero además las facultades de gestión, por ejemplo, las que determinan las cargas de trabajo, dónde va a trabajar cada juez, si ese juez va a ser trasladado o no va a ser trasladado, etcétera, etcétera. Si se le da un permiso para viajar, para estudiar, para lo que sea. Todas estas cosas tienden a ser muy importantes cuando uno está trabajando durante muchos años en una actividad. Bueno, estas facultades hoy día están básicamente en parte en la Corte Suprema, en parte en las Cortes de Apelaciones y en parte en el gobierno, y una pequeña parte en el Senado respecto de los ministros que postulan a la Corte Suprema. Pero hay una cierta distribución. Bueno, hoy día todo esto se concentra. Entonces vamos a tener que quien maneja esto es un único consejo que va a tener todas estas facultades, más algunas que se crean nuevas, como por ejemplo la de esta revisión integral cada 5 años.
Claro, ahí es bien importante, Cristian, que el expresidente Lago, justo acá en Reconstitución en Duna, era uno de los temas que más lo preocupaban y decía que quería que le aclararan si eso incluía la revisión, esa palabra integrar incluía la revisión de los fallos, lo cual fue aclarado que no incluía los fallos. Sin embargo, tú igual dices que el problema es el mismo porque en general en esto se pueden usar excusas administrativas para evaluar de otra manera, digamos, o para que tengan una gravitación los fallos.
Evidentemente, además que en la realidad la mayor parte de los jueces, por lo menos todos los que funcionan en los sistemas reformados, digamos, o sea, familiar, lo único que hacen es fallar. Eso es lo que hacen. No, hoy día no tienen como antes que los jueces tenían tarea administrativa, manejaban el tribunal, entonces había que controlar si lo llevaban. No, hoy día los jueces lo que hacen es se sientan en la audiencia y dictan resoluciones. Por lo tanto, tampoco hay mucho más por qué evaluarlo.
Claro, o sea, en ese sentido, ¿cuál es el punto de decir si va a evaluar todo salvo los fallos? Y si tú dices no hay mucho más que evaluar.
No hay mucho más que evaluar. Y además también tenemos experiencia de que, de hecho, en las peores épocas del Poder Judicial, que no son ahora, digamos, pero estamos, por ejemplo, pensando en la época de la dictadura militar, nunca en general se sancionaba a los jueces con sanciones propiamente tales, sino que lo que se hacía era que para disciplinarlo, un juez que estaba dictando resoluciones inconvenientes o de algún modo incomodando al gobierno, se lo cambiaba, se lo remitía, no se le daban permisos, no se lo promovía.
La vía administrativa.
Por la vía administrativa, sin decir, porque claro, era feo decir que lo estoy sancionando por un fallo que ha dictado. Por lo tanto, eso es una ingenuidad pensar que el que diga que no se van a utilizar los fallos no tiene ningún sentido. Bueno, y por último yo diría la tercera dimensión, si tú quieres, de este problema, es la composición.
Claro.
Y yo diría ahí hay dos niveles. Uno que yo diría que es ya grotesco y otro que requiere un mayor análisis. El grotesco,
porque se aumentó la cantidad de jueces respecto de la...
Se aumentó la cantidad de jueces respecto de... No son mayoría, pero claro, son más que los representantes del Congreso. Pero antes que entrar a ese grupo, yo me detendría en dos anteriores. Hay un aspecto que es francamente grotesco. Y es que hay dos grupos de interés que van a poder participar en la evaluación de los jueces. Uno son los representantes de los pueblos indígenas y otros son los representantes de los empleados del Poder Judicial. ¿Por qué son grupos de interés? Porque estos grupos no pretenden representar como los parlamentarios o los propios jueces, podría pensar uno, ¿cierto?, a la comunidad, al interés público. No. Estos son dos grupos, digámoslo así, con intereses particulares, que van a evaluar a los jueces. Pensemos en los jueces, por ejemplo, que hoy se desempeñan en materia penal en la Araucanía y que les tocan conocer los casos, digamos, sabemos que ha habido muchos casos que han sido injustamente perseguidos, digamos, miembros de grupos de movimientos mapuche, pero otros en que han sido justamente perseguidos. Bueno, cualquiera de los dos casos, los jueces hoy van a saber que cuando a ellos les toque cualquiera de estas cosas, o sea, ascenso, sanciones, revisión integral, calificaciones, que es otra cosa que también se concentra en el Consejo, va a haber dos representantes de los pueblos indígenas que van a... Y que seguramente lo único que les va a interesar, ¿cierto?, es cuál ha sido el comportamiento de esos jueces en relación con los pueblos indígenas o con los grupos de los pueblos indígenas a los que ellos pertenezcan y que los han elegido. Esto es totalmente inaceptable. O sea, que es como si tú me dijeras, va a haber un representante de la SOFOFA o va a haber un representante, no sé, del colegio de médicos, digamos. No es que uno sea mejor o peor que otro. Es que no puede participar ningún grupo de interés. Lo mismo en el caso de los representantes de los empleados judiciales. Los empleados judiciales son, digámoslo así, un gremio como cualquier otro, como los empleados de ferrocarriles, como los empleados, ¿cierto? ¿Por qué ningún gremio, ¿cierto?, va a estar allí sentado evaluando a los jueces? A los jueces solo se los puede evaluar, digámoslo así, desde una perspectiva de interés público, no desde una perspectiva de interés particular. Eso es absurdo. Pero vamos ahora al otro sector. Que este otro, yo diría que este otro no existe en otras partes del mundo. Esto de que haya grupos de interés en el Consejo. En los otros consejos que existen, en el resto del mundo, no ocurre eso. Sino que normalmente lo que hay son representantes del Congreso y representantes de los propios jueces. ¿Dónde está el problema ahí? Bueno, el problema ahí está en que la experiencia muestra, ¿cierto? Y yo no quiero citar aquí, porque si uno mira la experiencia de América Latina en general, es una experiencia desastrosa. Pero uno podría decir, sí, pero la mayoría de los países de América Latina no tiene independencia judicial o tiene prácticas tan aberrantes, o tiene corrupción generalizada que no vale la pena. Estamos de acuerdo. No miremos al conjunto de América Latina porque ahí podríamos encontrarnos con ejemplos increíbles, digamos. Miremos a países más cercanos. Por ejemplo, Argentina, por ejemplo, España, por ejemplo, Italia. Que son países que uno diría, de un nivel de desarrollo interesante. Bueno, en todos estos países, los consejos funcionan sobre la base de que vienen al consejo representantes políticos, vienen representantes de los gremios judiciales, que son electos por los jueces, ¿cierto?, para que los representen en sus intereses particulares, ¿cierto? Si yo voto por un representante de los jueces al consejo, y se organizan para esto grupos, verdaderos partidos políticos judiciales, yo no voy a estar de acuerdo con que el día de mañana ese juez vote por otro juez que no fue su elector, digamos, al momento de designar.
Entonces, o sea, se van creando como grupos de poder
totalmente
partidistas.
Esto decir. Es lo que muestra la experiencia en estos tres. Existen incluso prácticamente partidos políticos, ¿cierto? En España, por ejemplo, en Argentina o en Italia, y las elecciones de los representantes de los jueces son a veces por agrupaciones ideológicas o grupos de interés nomás, ¿cierto? Y estos jueces van y promueven el interés de sus asociados. ¿A quién tienen al frente? A los políticos, o digamos así, a representantes del mundo político. Y estos representantes del mundo político, ¿qué buscan fundamentalmente? A ellos no les interesa mucho a qué jueces designar o no, sino que lo que les interesa es que los jueces a los que designen, ¿cierto?, el día de mañana no perjudiquen los intereses de su grupo político. Entonces se produce un intercambio muy, muy fluido. Da lo mismo un poco quién tiene la mayoría y quién la minoría, ¿cierto? Si uno mira cómo esto funciona en Argentina, esto funciona así, digamos. Entonces van la gente del mundo político y la gente del mundo judicial, cada uno con sus intereses, y negocian. Y el resultado de la negociación es que en general se nombra a los jueces que tienen, digamos, apoyo mayoritario entre sus colegas, que es también otro grupo de interés, y que no han perturbado, que no tienen, claro, enemigos entre los representantes del poder político.
Estamos aquí en Reconstitución en Duna hablando con Cristian Riego, abogado y profesor de la Universidad de Coportales, sobre el Consejo de Justicia. Justamente es uno de los temas que dices tú, que en el fondo los jueces van a tener todos los incentivos del mundo para no incomodar al poder, o si no sus carreras se van a ver afectadas. ¿Qué pasó exactamente en España, por ejemplo, con esto?
Bueno, en España esto es tan grotesco que el Partido Popular, que gobernó muchos años, ¿cierto?, llegó a tener un Consejo del Poder Judicial muy, muy muy cercano al Partido Popular. A tal nivel que se dice, ¿cierto?, que en general todos los jueces que forman parte de, o la mayoría, no todos, pero la mayoría de los jueces que forman parte de los tribunales superiores, o sea, los que han recibido mayores ascensos, durante esos años del gobierno del Partido Popular se llenó de jueces conservadores cercanos al Partido Popular. Cuando el Partido Popular perdió la elección, entonces decidió, tenía que elegirse de nuevo un nuevo consejo. El Partido Popular se negó a realizar esa elección. Y desde el año 2018 hasta la fecha no se ha podido renovar el consejo del Poder Judicial.
Lo paralizó.
Se paralizó porque el Partido Popular, digamos, lo que es muy evidente, no quiere renunciar a la influencia enorme que tiene política sobre el consejo y por lo tanto sobre las designaciones de los jueces de los tribunales superiores. O sea, en España esto es clarísimo. Pero en Italia ahora hay una investigación, digamos, muy muy potente, que aparece en la prensa, digamos, de acuerdo con la cual se está, digamos, se sorprendió que el presidente de la Asociación de Jueces de Italia, que es miembro del Consejo, de hecho era presidente del Consejo, me parece, estuvo involucrado en unos escándalos de corrupción de otro tipo, y se descubrió que además él lo que hacía era que las normas para designación de jueces, que están relativamente reguladas en Italia, él se las saltaba y él designaba a los jueces con criterios de tipo personal, de negociación de nombre, ¿cierto? Con, a su vez, vinculaciones. Esto no tendría por qué uno asumirlo automáticamente, pero en el caso de Italia era además con problemas de corrupción. Pero a lo menos que él, digámoslo así, establecía un sistema de negociación de nombres de jueces que era totalmente ilícito, incluso prohibido por la ley. Bueno, y en el caso de Argentina, sabemos que el último escándalo es que el gobierno anterior de Cristina Fernández intentó cambiar la composición del Consejo, aumentando el poder del gobierno, y actualmente la Corte Suprema, hace poco tiempo, declaró inconstitucional esa ley, restableció la ley antigua, lo cual es bastante irregular, se restableció que el presidente de la Corte Suprema es el presidente del Consejo, y hoy día lo que hay es una disputa política feroz por el control del Consejo. Y todo el mundo sabe que detrás de esa disputa política, en el fondo lo que hay, ¿cierto?, no es solo el gana de tener jueces más o menos conservadores, sino el problema de la persecución penal.
Exacto.
De los casos de corrupción contra el gobierno de Cristina y de los casos de espionaje respecto al gobierno de Mauricio Macri.
Exacto. ¿Cierto? Ahora, Cristian, como dices tú, esto en, hay países, hay jurisprudencia donde se nota que tiene bastante problema respecto de una cosa fundamental que es la independencia de los jueces. Pero ¿cómo es posible entonces que esto haya tenido tanta transversalidad en el voto y haya alcanzado los 2/3? O sea, ¿cómo se entiende que estos argumentos no hayan sido tomados en cuenta? Y haciendo, digamos, el contraargumento, también los convencionales dirán, bueno, en Chile hay una intervención política, está la sensación de que en el fondo hay una, no sé cómo son las palabras exactas, pero que es necesario también que casos muy emblemáticos sean sancionados. En los casos de platas políticas, al quedar prácticamente impune, hicieron mucho daño a la credibilidad del Poder Judicial, y están diciendo esta es una manera de desconcentrar el poder.
A ver, yo creo que, sin duda, que lo que hay de base es una gran insatisfacción con el sistema judicial. Y me parece que esa insatisfacción tiene algunas razones poderosas. Entonces uno diría, sí, hay una insatisfacción, parecía lógico que había que hacer algunos cambios. Sin embargo, yo creo que el problema es que no había un diagnóstico claro de cómo funciona esto, de cuáles son los mecanismos que operan y de cuáles eran los cambios posibles y constructivos para hacer. Ante la carencia de un ánimo de reforma un poco sin una guía clara, no había muchas ideas, y yo creo que la única idea más o menos desarrollada era la idea de crear un consejo, que es una vieja aspiración gremial del gremio de los jueces, de la Asociación de Magistrados, y que era la única, como quien dice, idea disponible. La Asociación de Magistrados tiene buenas razones para querer que el poder pase de la Corte Suprema a un consejo en el que ellos cumplan una función determinante. Lo que ocurrió, creo yo, es que la Asociación de Magistrados, como quien dice, levantó este tema esperando conseguir que el poder se pasara, digamos, al gremio judicial de una manera por lo menos importante, pero como había tan mala disposición hacia el sistema judicial en general y tanta desconfianza respecto de los jueces, se le empezaron a agregar elementos. Y yo creo que terminó siendo un mecanismo, esto del consejo, que si bien es cierto le da un espacio importante al gremio judicial, le mete tantos otros componentes que finalmente terminan siendo negativos, y que yo no sé hoy día si hay una evaluación de eso, pero yo creo que muchos jueces hoy día están un poco arrepentidos de haber levantado esto, porque yo creo que el resultado ellos también lo ven como muy preocupante.
Otro tema desde el punto de vista jurídico que ha levantado controversia ha sido la justicia plurinacional. O sea, el tema de la plurinacionalidad en general, una de sus aristas es la justicia plurinacional, que quedó arreglado el tema de que sea la Corte Suprema quien definirá en última instancia si hay conflicto, pero todavía quedan muchas materias por resolver. Y fíjate tú que una encuesta de Criteria para Reconstitución en la Tercera muestra que el 49% de los ciudadanos no están de acuerdo en que las personas de los pueblos originarios puedan elegir voluntariamente si es una causa que se acoge en su propio sistema de justicia o usan el de la mayoría del país. Así como tampoco queda claro quiénes serán, digamos, podrán tener que enfrentar esta justicia, de qué, si son solo del mismo pueblo originario, si puede ser entre pueblos originarios o si puede ser una persona que no pertenezca a ellos por alguna situación ocurrida con algún miembro de un pueblo originario. ¿Cómo ves tú esta situación?
Mira, yo en general siempre, y me ha tocado por razones profesionales conocer esto, yo creo que la justicia de los pueblos indígenas es una cosa positiva. Yo creo que es una de las maneras de darle a los pueblos indígenas participación en el sistema institucional, reconocer sus valores, sus costumbres, su tradición, ¿cierto? Y ha funcionado, digamos, de manera importante en países como Canadá, Estados Unidos, anglosajones, en general Nueva Zelanda, pero también latinoamericanos como en Perú, Colombia, etc. Por lo tanto, si estamos hablando de seguir ese camino, a mí me parece positivo. El problema, creo yo, es que es el marco, llamémoslo así, más macropolítico en el que se ha dado esta discusión, que es el que yo creo que produce aprensiones. Y estoy pensando fundamentalmente en la plurinacionalidad y qué es lo que va a significar esto. Porque hay primero, la noción de plurinacionalidad es una noción que no está consolidada como la de la justicia de pueblos indígenas.
Claro. O sea, de hecho que hay distintas interpretaciones.
Hay distintas interpretaciones, y los países en los que se ha recogido son solamente Ecuador y Bolivia. En Bolivia con una situación muy distinta porque es un país con una mayoritaria población indígena. Entonces, y cuando uno empieza a escuchar lo que la plurinacional significa o significaría, y empieza a ver otros de las disposiciones que se están planteando, pareciera ser que más bien se trata de algo distinto a lo que, como digo, se ha experimentado, o uno podría pensar, yo no estoy seguro tampoco, sino que se trataría más bien de una especie de reivindicación nacionalista más dura, como de la idea de que se va a generar un espacio, digámoslo así, de juridicidad y un espacio político donde va a haber un grupo importante de personas que va a reivindicar, como quien dice, una diferencia fundamental con el resto de los chilenos. Y yo creo que eso, digámoslo así, algo más parecido a lo que podría ser las autonomías, por ejemplo, que existen en España, donde existen naciones diferenciadas, con sistemas políticos diferenciados, con marcos de derecho totalmente diferenciados, y que además están permanentemente luchando por expandir esas facultades. Entonces, claro, si a mí me dicen la justicia indígena como la hemos conocido en América Latina o incluso en el mundo anglosajón, me parece una buena idea. Pero cuando se empieza a plantear una noción de tipo nacionalista, de tipo, digamos, con una diferenciación más radical, yo creo que esto empiezan a surgir fantasmas. Yo espero que esto no sea lo que se está pensando, pero desgraciadamente no se han cerrado, no ha habido explicaciones claras, ni tampoco hay normas claras que establezcan con suficiente precisión que no se está pensando. Y además, si a esto le sumamos que tenemos expresiones, de tipo autonomista o nacionalista o separatista, violentas en el sur de Chile, bueno, los fantasmas se acrecientan.
Estamos con Cristian Riego, abogado y profesor de la UDP. Cristian, hemos hablado del diagnóstico de lo que encuentras más complejo de lo que está en el borrador, pero de lo que está en borrador, ¿hay algo que te parezca positivo que quieras relevar también?
Bueno, lo que pasa es que yo en realidad he estudiado solo algunos temas que son los que se vinculan sobre todo al sistema de justicia. Creo que digamos, incorporan en la Constitución una cantidad de derechos en materias vinculadas al mundo judicial, o sea, los que podríamos llamar los derechos del debido proceso, que son los correctos. Básicamente se traen a la Constitución muchos de los derechos que están en los tratados internacionales y que en las constituciones tradicionales chilenas no existieron, ¿cierto? Derechos desde la presunción de inocencia, la imparcialidad de los tribunales, todos esos derechos no estaban. Estaban en los tratados internacionales, pero no estaban en la Constitución chilena. A mí me parece que probablemente es el avance que yo más estoy de acuerdo en reconocer.
¿Y tú crees que de lo que hemos hablado, de los problemas que le ves tú a la composición y al objetivo y a la manera de proceder del Consejo de Justicia, tendrá algún tipo de arreglo posible, ya que está en el borrador, durante armonización, en normas transitorias, posterior a la aprobación de la nueva Constitución, o esto ya está, digamos, como se dice ahora, escrito en piedra?
O sea, yo creo que la única, me parece a mí que lo que podría hacer que esto no fuera por ese camino tan negativo que yo he descrito, sería que cuando se dicta la ley del Consejo, el legislador deje muy claro que lo que quiere no es una negociación de nombres, un cuoteo, un intercambio de si nombra fulanito o sultanito, sino que el Consejo, digamos, más bien administre un conjunto de reglas objetivas, conocidas, para designar a los jueces básicamente por mérito, ¿cierto? Ahora, lo que ocurre es que terminaríamos, digamos, confiando en la clase política. Y la clase política nunca ha sido, digamos, muy partidaria de designar a los jueces por mérito. Siempre ha tratado más bien de usar las formas de designación de jueces para, digamos, obtener ventaja. Entonces, ¿por qué habría ahora de los parlamentarios y en general las autoridades políticas renunciar a la facultad de intentar designar jueces, digamos, más o menos cercanos, si nunca lo ha hecho? Yo esperaba, ¿cierto? Lo que uno esperaba era que una convención constitucional que estaba constituían gran medida, digámoslo así, por no políticos, por personas de la sociedad civil y que tenían una visión crítica, fueran quienes le impusieran a la política limitaciones para manipular las designaciones de los jueces, designación y en general manejo de las carreras judiciales. Es raro ahora que la expectativa la vayamos a poner en la misma clase política que nunca lo ha hecho.
Claro, y además, como dices tú, una cosa es hacer una lista de lo que se espera y otra cosa es que cómo opere en la realidad. Como dices tú, si las razones, digamos, para decir que no se han evaluado los fallos, pero se toman decisiones sobre esa base, son excusas administrativas. La verdad es que aunque hagan un catálogo gigante para prevenir esas conductas, va a ser imposible de controlar, o sea, o muy difícil.
Va a ser muy difícil. También depende, esto va a depender un poco. Y yo creo que, bueno, otra de las virtudes que creo que ha tenido este proceso es que nos ha permitido discutir todo esto. Entonces, es posible que cuando esto se implemente, si el día de mañana se implementa, va a haber como una cierta mayor alerta de la sociedad. Es decir, a ver, ¿cómo va a funcionar este consejo? Y a lo mejor va a haber muchos interesados, incluso los propios consejeros, de que estas cosas que estamos diciendo, en mostrar que estas cosas no se concreten, ¿cierto? Esperemos que así sea.
Se nos acaba el tiempo, pero Cristian, tú votaste apruebo. ¿Vas a seguir votando apruebo o vas a esperar el final, el borrador final para tomar una decisión?
No, voy a esperar el borrador final para tomar una decisión, sin duda.
Muy bien. Cristian Riego, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros acá en Reconstitución en Duna.
Gracias por la invitación.
Y ustedes los esperamos la próxima semana. Que estén muy bien.